Este mensaje, Las señales de su venida, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 7 de abril de 1962 en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano Littlefield. Se pueden sentar. De alguna manera, casi parece igual que venir a casa al volver a esta hermosa iglesia esta noche. Y yo tuve el gran privilegio de dedicar esta para la obra del Señor hace tiempo, y estar aquí con mi más amable hermano Littlefield y su manada aquí, y estar de nuevo en el buen y antiguo Cleveland, Tennessee, donde siempre hay un buen, amable y amistoso apretón de manos. Ciertamente me siento bien al respecto esta noche. Le llamé, o mejor dicho, me puse en contacto con el hermano Littlefield hace algún tiempo, y él dijo: hermano Branham, ¿qué de venir a visitarnos otra vez? Yo dije: muy bien, hermano Littlefield, estaré contento de hacer eso. Yo voy a salir ahorita, pero cuando regrese, como por abril, yo me pondré en contacto con usted. Llegamos de Arizona y luego fuimos a la Florida, y acabábamos de regresar. Yo lo llamé esa noche. Él y su preciosa mujercita ya se habían acostado, pero yo estoy despierto a todas horas, como los ministros lo están. Y así que pensé: bueno, no será muy tarde como para llamar a un predicador. Usted sabe, por lo general, él está listo a cualquier hora. Y él estaba, su mujercita contestó el teléfono, y él ya casi estaba en los brazos de Morfeo, ustedes saben, el dios del sueño. Así que él estaba... Yo le dije que iba a venir, si era la voluntad del Señor, este sábado en la noche y el domingo en la mañana. Y ciertamente es un gran privilegio estar de nuevo aquí. Yo quiero expresar mi gratitud al Motel City View y el Motel Lehigh por su bondadosa cortesía que ellos nos están mostrando también aquí en la ciudad, aún donando cuartos para nosotros. Y a la gente que está con nosotros, les han dado descuentos en los cuartos y cosas así. Ustedes saben, este sería un buen lugar para vivir. Eso es correcto, cuando ellos tratan a los cristianos de esa manera. Sería un buen lugar para que empezara un buen y antiguo avivamiento pentecostal enviado de Dios. ¿No sería? Seguro que sería. Viniendo aquí y viendo que esta es la matriz de la iglesia de Dios, localizado en el camino un poco distante de aquí, me fijé al lado derecho que había un campamento grande, y este aquí ha sido un gran lugar. Así que es un buen lugar para un avivamiento. Yo he estado tomando algo de eso por medio de un poco de estudio en casa el domingo anterior. Hace como unos tres domingos, creo que hace ahora, yo prediqué uno de mis servicios ordinarios del domingo en la mañana, solo 6 horas, ustedes saben sobre ello. Y yo, eso es lo que fue, 6 horas, créanme. Y así que yo no puedo empezar con menos de 3, ustedes saben. Y luego, después que uno se calienta y empieza a correr, ustedes saben, entonces uno no sabe en qué lugar parar. No hay frenos en el Evangelio, ustedes saben. Uno sencillamente no tiene un lugar para parar. Así que disfrutamos unos momentos gloriosos. Y luego, el domingo, creo que el domingo pasado, tuvimos otro como de unas 3 horas enseñando la palabra tocante a qué día estamos viviendo y los tiempos en los que estamos viviendo. Y ha sido glorioso para nosotros el ver la Escritura hablando exactamente de dónde estamos. Regresar y traer la profecía mostrando lo que ellos hicieron, lo que está aquí ahora y lo que es, así dice el Señor, para el futuro venidero, ¿ven? Y nosotros sabemos que eso es la verdad. Nunca puede fallar porque está en la palabra, y la palabra siempre está correcta. Miren, quisiéramos que tuviéramos como unas tiempo para unas cuantas noches, como por unas 8 o 10 noches aquí en esta hermosa región, y anunciarlo por todas las iglesias para compañerismo y para congregarnos. Pero no podemos hacer eso. Yo voy ahora inmediatamente a Canadá con los indios muy al norte de la región. Yo, mucho, muy lejos. Y el otoño pasado estuve con un misionerito de allá y me fijé que él proviene de un hogar amoroso, pero sus brazos y axilas y alrededor estaban todas enrojecidas. Y yo le pregunté qué era eso. Era donde las pulgas y las chinches le habían picado por haber estado allá con los indios. Ustedes saben, uno sencillamente tiene que vivir con ellos. En África yo comía cuando ellos, yo no veo cómo lo pude hacer. Dios me tuvo que ayudar. Eso fue todo, pero uno lo tiene que hacer de todas maneras, ¿ven ustedes? Y así que, gente que es misionera pasa por muchas cosas que no son placenteras. Pero tenemos que hacernos de todo para la gente, para que podamos ganar a algunos a Cristo. Y me dio mucha lástima Eddie, y sus niños estaban también de esa manera, y el pequeño Eddie Biscoe, y su esposa, una mujer amable que proviene de un amoroso hogar. El padre de ella es dueño de una gran compañía y es presidente de ella, y todo. Y luego, el dar sus vidas de esa manera, ciertamente se requiere a Dios para hacer eso. Hermano Littlefield, eso es verdaderamente un sacrificio. Y casi todos ellos son católicos allá, así que ellos trajeron al jefe con ellos y a 4 o 5 de los indios, y ellos llegaron al campamento y el Espíritu Santo descendió y les habló a esas personas y las sanó allí mismo. Y ahora ellos casi han encendido esa costa de un extremo al otro. Ellos son pescadores comerciales y ellos se suben en sus barcos y salen. De la única manera que uno puede viajar es en los barcos. Salen en un largo recorrido al norte de Vancouver, cerca de la isla Reina Victoria. Y uno va hacia Alaska, a lo largo de esa costa allí. Ahí es a donde vamos. Luego regresaremos al Fuerte San Juan, cerca de la autopista de Alaska. Y luego regresaremos. Y luego vendremos aquí a visitarlos a ustedes, al norte de aquí, a Southern Pines. Creo que eso es el 6, 7 y 8, o mejor dicho, el 8, 9 y 10 de junio, y luego el 11 y 12 con el hermano Bixby. Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen allá en Columbia, creo que es South Carolina, y luego de allí vamos al Cow Palace en Southgate, Los Ángeles, en donde estamos esperando una gran reunión allí. Y así que nosotros estamos, luego de allí subiremos por California hasta Oregon, Washington, y luego Anchorage, Alaska, y luego regresaremos, si es la voluntad del Señor, para este otoño, viendo entonces a dónde el Señor nos dirigirá, sin tener liderazgo especial para algún lugar, sino solo sembrando semilla. Eso es todo. Hasta que recibimos el liderazgo para hacer algo, ciertamente confiamos que ustedes orarán por nosotros. Miren, su muy bondadoso y generoso pastor me ha dado el privilegio de llevar a cabo el servicio de la escuela dominical en la mañana. Así que esta noche yo pensé basar un pensamiento sobre la oración por los enfermos y orar por los enfermos, y en la mañana llevar a cabo una lección de escuela dominical. Miren, eso es amabilidad. Cuando un hombre cede su púlpito 2 veces seguidas de esa manera en su servicio de fin de semana. Que Dios bendiga al hermano Littlefield. Él es sencillamente un hermano cristiano maravilloso, maravilloso. Y así que los estaremos esperando a ustedes. Si ustedes no tienen un puesto de deber en la mañana, bueno, visítennos. Pero yo pensé que sería bueno orar por los enfermos esta noche, porque pudiera haber, miren, no quisimos que fuera anunciado, para que así, nuestra iglesia es pequeña. Él quería conseguir un auditorio. El hermano Littlefield ha sido muy amable para así invitar a toda la gente. Y yo dije, hermano Littlefield, yo no dispongo de mucho tiempo para quedarme. Llevémoslo a cabo en su iglesita. Hay algo tocante a una iglesia que es sagrado. A mí me gusta una iglesia. ¿Ustedes no? Ustedes saben, uno va a esos auditorios. Miren, nosotros los apreciamos. Ellos son cómodos. Es gente amable la que nos permite usarlos. Los síndicos y los demás son amables. Pero miren lo que está allí. Está toda clase de vulgaridad, entretenimientos del mundo de toda clase y espíritus demoníacos se quedan allí. ¿Ven? Y solo son traídos por demonios. Y luego y uno llega a una iglesia y el Espíritu Santo está allí. ¿Ven ustedes? Y así que sencillamente hay algo diferente respecto a ir a una iglesia. Estaba pensando aquí, tocante a, yo estaba pensando que hoy, o mejor dicho, el otro día, yo escribí algo después en el camino rumbo a Arizona, donde el Señor me había mostrado algo que iba a suceder. Y yo por lo general lo escribo, si no lo digo al pueblo, yo no pudiera decir todo lo que me muestren esas cosas. Pero miren, el Espíritu Santo, aquí está la Biblia, esta es su casa donde Él se queda y mora con ustedes aquí. Y Él sabe que esto es la verdad. Hace como unas 6 semanas, una mañana, creo que era como a las, yo iba camino a Arizona con el hermano Sathman y el hermano Wood, dos de mis síndicos de la iglesia, del tabernáculo en Jeffersonville. Y vi una visión de una cosa extraña. Eran dos hombres, y ambos de ellos eran hombres bien esbeltos, y ambos de ellos como que eran peleadores. Ellos traían puesta ropa regular, pero como que eran verdaderos peleadores. Ellos querían pelear, y tenían un rencor uno contra el otro. Y uno de ellos entraron en una parecía que era en Nueva York. Yo me podía ver descendiendo allí hacia las arenas y lo demás, donde predico tanto, y parecía que había un agujero pequeño, un lugar redondo como este, un lugar a donde ellos entraron, y ellos empezaron a pelear, y uno mató al otro. Y yo vi, miraba como algo que estaba mojado o agua, y luego ellos tenían algo que parecía como celofán, que estaba puesto sobre los pies de uno. Todo se puso muy silencio y fue triste. Ellos habían matado, uno había matado al otro en una pelea encarnizada. Y yo pensé, bueno, yo no sé exactamente lo que eso significa, Señor. Yo lo escribí y yo, todos ustedes saben qué sucedió el otro día. Dos peleadores de peso welter en Nueva York estaban peleando y uno mató al otro. ¿Ven ustedes? Y Él es verdaderamente bueno, ¿no lo es? Permitiéndonos saber estas cosas. Por supuesto, eso no, la razón no parecía que correspondía a la iglesia, así que yo lo ignoré. Hace tiempo, yo no aprendí de ello hasta hace tiempo. Y yo estaba pensando, sí, Señor, y lo tengo escrito en mi librito allí. ¿Ven? Acerca de esa cosa. Yo no sabía lo que eso era. Yo los vi bajar, por supuesto, ese agujero, ese lugar al que parecía que ellos entraron era el cuadrilátero en el que estaban, y ellos estaban peleando una pelea encarnizada, y uno mató al otro. Así que, otra pelea encarnizada, ambos en el mismo, cuando los atletas y los deportes llegan a eso, es tiempo de dejarlos en paz. Eso es correcto. Es otro asunto de Caín y Abel. ¿Ven ustedes? El ver allí un hermano matar a otro hermano. Pero estamos muy contentos que nosotros estamos tratando de restaurar hermanos de nuevo a la fe que una vez fue dada a los santos. Miren, hay gente parada y no la queremos retener mucho tiempo. Y yo tengo algunas escrituras aquí que quiero leer y algunas notas que son pequeños comentarios de algo y escrituras escritas de las cuales quisiera hablar por un ratito. Y si por favor inclinamos nuestro rostro primero para orar. Y miren, para aquellos que están presentes y les gustaría ser recordados en oración, levantarían su mano a Dios y dirían, mira, recuérdame, Señor. Él ve toda mano, y estos jóvenes, jovencitas, jovencitos, jóvenes y ancianos, todos nosotros sabemos que estamos enfrentando la eternidad. Nuestro Padre Celestial, otra vez esta noche, estamos abordando tu trono de misericordia, pues hemos sido invitados por nuestro Señor a venir, diciendo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Mira, nosotros sabemos que esas palabras son verdad, así que venimos al trono de misericordia mientras todavía está rociado con la sangre del Señor Jesús, clamando, Padre, perdónalos. Porque, Padre, verdaderamente caminamos y algunas veces nos tropezamos, por así decirlo, porque estamos caminando en un mundo oscuro. y todo lo que tenemos es solo la luz del Evangelio, el Espíritu Santo, para que nos guíe, o caeríamos dando tumbos en una eternidad oscura sin una esperanza, sin Dios. Pero estamos tan contentos que tú has abierto un camino para aquellos que han sido llamados a la cena de las bodas. Y qué privilegio es esta noche el estar reunidos con un grupo. Esta gente sentada presente ahora, que ha sido invitada a la cena de las bodas, vistiéndose, preparándose ahora para la boda que viene. Estamos muy agradecidos por esto. Y hay mucha necesidad en el mundo esta noche, Señor. Necesidad en la iglesia. Tuviste esas manos preciosas y sabías la cosa que estaba detrás de esa mano descansando en el corazón. Dios, mira dentro del corazón de todo individuo y contesta la petición de ellos. Esa es mi oración a ti, Padre. Te damos gracias por esta iglesia y por su supervivencia gloriosa. En el tiempo de oscuridad, todavía se para firme como un faro. Una luz que está asentada sobre un monte que brilla sus rayos a través de la región para que la gente enferma, de pecado, fatigada, pueda entrar y peregrinar con nosotros a una tierra mejor. Dios bendice a su pastor, nuestro precioso hermano. Lloramos por su directiva de síndicos, su directiva de diáconos y por todo miembro y toda persona que está peregrinando con estas personas, por estas grandes iglesias, por toda la región aquí, la iglesia de Dios y su gran posición interdenominacional, ambas de ellas. Y Dios, algún día, nosotros creemos que el tiempo vendrá cuando seremos uno, unidos en el poder del Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Planta las simientes ahora en esta lluvia temprana, para que cuando la lluvia tardía empiece a caer, produzca simientes maduras del Evangelio. Concédelo, Señor. Bendícenos ahora esta noche, tu siervo inútil, mientras nos esforzamos a hablar unos cuantos momentos sobre estas palabras que están delante de nosotros. Pedimos que tú nos des un contexto para el texto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, nos gustaría que ustedes, en esto, al hablar esta noche, estoy tratando de edificar alrededor del Evangelio en el día que estamos viviendo, la luz de este día para sanidad divina, pues yo creo que Dios ha derramado su Espíritu. Y esta es la hora de liberación para aquellos que la están buscando. En el libro de Jeremías, el capítulo 10, el versículo 2. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor. Aunque las naciones las teman, no aprendáis el camino de las naciones. Miren, ni de las señales del cielo tengáis temor. Las naciones las teman. Miren, nos gustaría hablar sobre el tema de las señales de su venida. Yo me fijé en el lema, especialmente el de ustedes, la gente de la iglesia de Dios aquí en Cleveland y de los alrededores. Yo creo que son las iglesias de ellos que yo veo a lo largo del camino. Estén listos, Jesucristo viene pronto. Y fue cuando pensé de este tema. Yo pienso que eso es como un refrán entre ellos. Bueno, miren, nosotros sabemos que Dios por todas las edades siempre ha, primero, antes que Él haga cualquier cosa, Él primero advierte a la gente y les da una señal de la cosa que se aproxima. La naturaleza misma hace eso. El clima se calienta antes de la primavera, se enfría antes del invierno. Y luego pudiéramos seguir y seguir diciendo que así es toda la naturaleza. Así que por lo tanto le incumbe al creador de la naturaleza también dar un prodigio o una señal de algo que está para suceder. Por lo tanto, eso hace sus juicios justos, porque ustedes son advertidos de antemano. Miren, si un hombre se pasa una luz de alto y él tiene una luz de precaución a medida que se acerca y la luz se cambia roja, miren, él sabe que no la debe pasar. Miren, si no hay una luz de alto allí, entonces es culpa de la ciudad o de quien no puso la señal de alto o de quien la debería haber puesto allí. Pero Dios siempre dará una señal de advertencia, ven, antes que algo suceda. Y yo creo, con todo mi corazón, como he estado escudriñando este último año más que nunca, sobre el Cristo que se aproxima, la venida del Señor. Miren, o eso es la verdad o no es la verdad. La Biblia o está correcta o no está correcta. Y saber, yo sencillamente creo la Biblia. Miren, Dios va a juzgar al mundo algún día por medio de algo. Y si Él lo va a juzgar por medio de la iglesia, entonces, ¿por medio de cuál iglesia Él lo va a juzgar? La iglesia católica dice somos ella, la luterana dice somos ella, la metodista dice somos ella, la bautista dice somos ella, la pentecostal dice somos ella, y hay como unas 30 o 40 o quizás 50 diferentes en esa ella, ¿ven? Sucursales de ella. Así que, ¿quién es ella? Miren, hay tanta confusión allí, al grado que un hombre no pudiera basar nada de fe sobre confusión. Si usted está confundido tocante a si la muchacha con quien usted se va a casar va a ser una dama o no, vale más que la deje en paz. La misma cosa para el hombre. Usted tiene que tener algo sobre lo cual basar la fe. No hace mucho tiempo, hablando con un sacerdote, él dijo, yo le estaba diciendo tocante a él, una mujer que iba a mi iglesia, yo bauticé a su hija, y ella se casó en una familia católica y quiso ser llegar a ser una católica, y ella ya había sido bautizada. Así que él me preguntó respecto a si yo bauticé a la muchacha, y yo dije sí. Él dijo, ¿la roció usted? Yo dije, yo le di un bautismo cristiano, ven, sumergiéndola. Él dijo, como usted sabe, la iglesia católica solía hacer eso. Yo dije, ¿cuándo? Él dijo, bueno, en el tiempo de Jesucristo y los apóstoles. Yo dije, ¿dice usted que esa era la iglesia católica? Él dijo, sí, señor. Yo dije, deme una cita de la historia que me demuestre que la iglesia católica existió antes de 606 años después de la muerte del último apóstol. Yo dije, aquí está, los padres de Nicea, los prenicenos, los postnicenos, las dos de Pember, las edades tempranas de Pember, las dos Babilonias de Islop, el libro de los mártires de Fox, la iglesia temprana de Bromben. Todas las historias sagradas que yo conozco están aquí. Muéstreme una sola página de cualquier ocasión. ¿Ven? Él dijo, usted está tratando de argumentar de un punto de vista escritural. Dijo, a nosotros no nos interesa tanto lo que es eso. Dios está en su iglesia. Nosotros somos la iglesia. Yo dije, si ustedes son la iglesia santa, entonces ¿por qué no se quedan con lo que dice la Biblia? Si ustedes dicen que ellos fueron los que establecieron la iglesia en orden y ustedes lo cambian, dijo, nosotros tenemos el derecho de cambiar el orden de la iglesia. Dios nos dio el derecho. Yo dije, entonces, si esos apóstoles eran católicos, digamos que sí eran. Y luego, si ellos hicieron las cosas que hicieron con el orden en el que ellos lo tenían, vale más que regresen a ese orden otra vez. Eso es correcto. Él dijo, Dios está en su iglesia, Señor. Yo dije, Dios está en su palabra. No únicamente está en su palabra, sino que Él es la palabra. Correcto, Él es la palabra. Dios es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra fue hecha manifiesta y habitó entre nosotros, aquí mismo entre nosotros, la palabra de Dios, la simiente hablada desde el mismísimo huerto del Edén. Cuando toda semilla produzca según su género, eso es correcto. Cuando Eva se pervirtió y escuchó una mentira del diablo y recibió una simiente errada en el vientre de su alma para creer una sola palabra torcida. Ustedes no querrán torcer ninguna palabra de Dios. Digan exactamente lo que la Biblia dice. La Biblia dice que esto, ninguna profecía, es de interpretación privada. ¿Por qué? La profecía fue dada por los profetas y la palabra del Señor vino a los profetas. Ellos la interpretaron exactamente de la manera que era. Así que no hay argumento en ello. Luego en Apocalipsis 21 nos damos cuenta que Dios dijo, o mejor dicho 22, creo que es, dijo, cualquiera que quitare o añadiere a las profecías de este libro. Así que es absolutamente la palabra de Dios y el mundo será juzgado por medio de esta palabra. Así que nosotros no la queremos torcer, no queremos hacer que diga algo más o algo menos, sino solo decirla exactamente de la manera que es y creerla de esa manera. Y me he dado cuenta que producirá exactamente, porque toda semilla producirá según su género. Miren, si Eva, miren, ella no la describió. Ella estaba buscando sabiduría. Y el diablo siempre está tratando de poner en la palabra una pequeña interpretación privada, un poco de sabiduría. Significa esto, significa eso, significa exactamente lo que Dios dijo que significaba. Y digámoslo exactamente de esa manera. Y eso lo concluye. De esa manera yo lo creo, y yo sé que es verdad, porque Él lo manifiesta y prueba que es verdad. ¿Ven? Miren, si una sola torcidita de la palabra de Dios causó toda muerte, todo dolor, toda angustia, todas las dificultades por las que hemos pasado, solo el torcer una sola palabrita de Dios, y ellos no se escaparon al hacer eso. Nos ha costado 6,000 años de angustias, y aún el Hijo de Dios vino a la tierra y murió para redimir la raza humana. Toda guerra, toda angustia, toda madre fuera del santo matrimonio, todo lo que una vez aconteció mal en el mundo fue porque una sola persona descreyó. Creyó 99.99% de la palabra de Dios y solo la torció un poquitito al fin y causó todo esto. Entonces, una sola torcida en cualquier parte, no piensen que ustedes se van a escapar con nada menos que con toda la palabra de Dios. Créanla. Párense firmes en ella. Tenemos que decir exactamente como ella lo dice. Así que Dios aborda a su pueblo por señales y prodigios. Miren, no se inclinen al camino de las naciones. Miren, las naciones, de hecho, por interpretación, es el incrédulo. ¿Ven? No aprendáis el camino de las naciones, del incrédulo. Apártense de él. ¿Ven? No tengan compañerismo con él en lo absoluto. Él es un incrédulo, déjenlo que sea señalado como un incrédulo. ¿Puede la oscuridad, pueden la luz y la oscuridad existir al mismo tiempo? ¿Puede estar oscuro cuando el sol está brillando? Nunca. ¿Cuál es más poderoso? ¿Puede la oscuridad eliminar al sol? No, Señor. El sol elimina la oscuridad, ¿ven? La luz. Eso es lo correcto y lo incorrecto. Así que lo incorrecto nunca puede existir en el estado de la verdad. Y ni tampoco puede una mentira existir en la faz de la verdad. La verdad siempre es la misma. Una mentira se tuerce y todavía es una mentira. ¿Ven? Así que sencillamente es la verdad. Y no aprendáis el camino del incrédulo. Miren, si él es un incrédulo, déjenlo que sea lo que él quiera hacer, pero ustedes sean un creyente. Las naciones significa incrédulo, alguien que no cree. ¿Qué? Oh, dicen, yo creo a Dios. Si ustedes no creen la palabra de Dios, entonces ustedes no creen a Dios. Eso es correcto. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que entonces, nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Es su prueba que amamos a Dios cuando creemos su palabra. Si ustedes dicen que me aman y no hicieran lo que yo digo, o no guardaran mis dichos, o si yo dijera que yo les amo y viceversa, bueno, ven ustedes, eso probaría que no nos amamos. no tuviéramos confianza uno del otro. Así que la creación tiene que tener confianza en el Creador. Y por medio de eso, produce una unión. Es igual que tomar un alambre y conectarlo con un dinamo donde hay corriente, o tomar un alambre y meterlo en un enchufe donde no hay corriente. ¿Ven? Esa es la diferencia. Solo es un alambre muerto. No importa cuán metido esté en el enchufe, todavía, si no hay corriente ahí, todavía es un alambre muerto. Y mientras nos tratemos de conectar con algo que no tiene nada de vida o nada de verdad en ello, todavía será un trueno muerto sin relámpago. Eso es correcto. Pero nos tenemos que conectar con la palabra. La palabra de Dios. Esa es la verdad de Dios. Y Él dijo, no se inclinen al camino de ellos. No aprendáis los caminos de ellos. Apártense de ellos. Apártense de ellos. Y temáis. No tengáis temor, aunque ellos sí teman. Temor proviene de la palabra desaliento, que es el incrédulo está desalentado. ¿Con qué? Con las señales del cielo. Hace a un incrédulo fruncir sus labios de rabia. Cuando ustedes hablan tocante a las señales y prodigios y lo demás, ellos no creen en eso. Ustedes empiezan a hablar tocante a señal divina y dicen, oh, nuestra iglesia no enseña eso. Nosotros nos mantenemos distantes de eso. Dicen del bautismo del Espíritu Santo. Eso fue únicamente para los apóstoles. Ven, no aprendan los caminos de ellos. Apártense de ellos. Aprendan la palabra. Quédense con la palabra. La palabra es la verdad. Miren, no aprendan los caminos de ellos, porque ellos tienen temor de las señales del cielo. Eso es exactamente lo que la Biblia dice aquí en Jeremías, el capítulo 10 y el versículo 2. Y en la última frase del versículo dice, ellos las temen. Ellos están desalentados con ellas. Ellos solo los desalientan. Miren, si los desalientan a ellos, si las señales los desalientan y ellos las temen, al creyente, ellas lo alientan. Eso es correcto. Que desalienta a uno. ¿Por qué? Porque él cree la palabra. Es él. Alienta al creyente en la verdad escritural. Señales. Recuerden, yo estoy hablando de las señales de su aparición en esta generación. Miren. Y luego, si nosotros podemos mostrar aquí en la Escritura que esta es la generación que verá la venida del Señor, entonces, o nosotros, ¿qué? Ustedes dicen, ¿está usted seguro de eso? Bueno, nosotros solo veremos a lo que las señales apuntan, ¿ven? Para ver cuán cerca estamos. Si el poste indicador dice que ustedes se están acercando, están solo a unas cuantas millas de retirado, entonces vale más que se estén preparando, porque puede ser que estén a unas cuantas horas de retirado, ¿ven? Pero Él nos dijo lo que acontecería justo antes de este tiempo. Y eso es a lo que nosotros vamos a mirar. Miren, el incrédulo, él está temeroso con las señales de Dios del cielo. Él lo desalienta a él. Él no quiere pensar tocante a ello. Él no lo enseñaría en su iglesia. Él no permitiría que su gente lo crea. ¿Ven? Él está temeroso. Él no quiere que la cosa esté alrededor de él en absoluto. Él no permitiría que esté un predicador en su púlpito que crea tal cosa. Eso es correcto. Yo fui rechazado por un grupo pentecostal la semana pasada, donde había miles de cartas llegando y todo, debido a que ellos estaban temerosos. ¿Ven? Eso es correcto. Eran pentecostales. Miren, no eran presbiterianos, sino pentecostales, temerosos. Les preocupó tocante a las señales del cielo, prodigios apareciendo, temerosos. Pero para el creyente es una vindicación de la verdad de la palabra de Dios que habla de la señal venidera. Amén. Eso vindica que la palabra de Dios es la verdad. Eso es para el creyente. Amén. El incrédulo, él está preocupado, temeroso, desalentado. Oh, qué grupo. Él dirá, no me digas que tú perteneces a una cosa como esa. ¿Ven? Él sencillamente está desalentado con ello. Y pero para el creyente es, oh, es miel en la roca. Es una vindicación. Hace tiempo yo estaba leyendo un artículo pequeño de un hombre que fue, a él le gustaban los mirlos. Y él tenía un sembrado lleno de fresas porque a los mirlos les gustaban las fresas. Y a él le gustaba ver a los pájaros venir cada primavera allá en el norte. Y nosotros tenemos fresas lindísimas allá en la parte norte de nuestra nación. Y así que él se fue y dejó encargado el lugar con otro. Y los vecinos vinieron y pensaron que ellos mantendrían fuera a los pájaros y recogerían las fresas porque el anciano no iba a regresar. Así que ellos pusieron un espantapájaros grande en el sembrado. Y para sorpresa, andando por el camino, cuando los mirlos regresaron, pensando que iban a tener una buena hartada de fresas, había algunos de ellos posados muy arriba en un árbol, solo gorjeando y alborotando. Algunos estaban posados en los alambres del telégrafo, y ellos estaban gorjeando. Algunos estaban posados en los postes de la cerca, gorjeando. ¿Qué estaba sucediendo? Todo ese escándalo. Y la razón por la cual estaban gorjeando, había bastantes fresas. No era porque no había fresas, había una cosecha grande. Pero ellos tenían temor del espantapájaros. Eso era todo. Y yo pensé, pero de esa manera es con la gente. El diablo pondrá algún espantapájaros viejo allí y espantará a toda paloma en el país si puede, o a toda águila, pudiera yo decir, si fuese posible. Sí, señor. Él hará algún espantapájaros y poner a todos en temor. ¿Ven ustedes? Y, pero para mi sorpresa, allí, en el brazo de ese espantapájaros, estaban posados dos pájaros grandes y saludables, comiendo cerezas negras, o mejor dicho, fresas, hasta reventar. ¿Ven? Yo pensé, eso es correcto. Ninguna condenación hay para los que están dentro de la parcela. Esa es una cosa segura. Sí, señor. Ellos, bueno, ellos no le prestaron nada de atención a ese espantapájaros. Ellos se posaron allí y comieron como si nada pasara, porque eran fresas y estaban allí para ellos. Y que Dios bendiga a ese hombre o mujer que le puede dar la vuelta a todo espantapájaros de incredulidad, que trata de señalarles esto o eso, y entra a la parcela, porque hay una buena cosecha. Amén. En sazón. Entren a la parcela ahora. Ninguna condenación hay para esos pájaros grandes que pueden entrar allí y no tener temor al espantapájaros. Una vindicación de que la palabra de Dios es verdad. Dios da testimonio de su palabra por sus señales. La palabra de Dios es una semilla, y esa semilla tiene que producir según su género. Génesis 1:11. Toda semilla según su género. Y Jesús dijo que la palabra de Dios era una semilla que el sembrador sembró. Así que entonces toda promesa en la Biblia tiene que producir según su género. Amén. Miren, ¿cómo se van a escapar de ello? Cuando ellos dicen que no hay tal cosa como el Espíritu Santo en este día, que el Espíritu Santo solo fue dado a los apóstoles. Cuando Pedro dijo en el día de Pentecostés, cuando todos ellos recibieron el Espíritu Santo, ahora miren lo que ellos estaban haciendo. De acuerdo a Isaías y a todos los profetas, profetizaron que el Espíritu Santo sería derramado. Miren, aquí está un hombre bajo la inspiración con el Espíritu Santo. Él dijo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Miren, si ustedes tienen temor de los espantapájaros, ustedes nunca lo recibirán. Ven, pero si ustedes no tienen temor, entonces vayan por detrás del espantapájaros. No importa quién haya hecho esto y eso, eso no tiene nada que ver con ustedes o con la palabra de Dios. Solo quédense allí con la palabra. Miren, las señales son una vindicación de la verdadera palabra. Dios en todas las edades ha dicho eso. Miren, algunos de ustedes quizás quisieran anotar algunas de estas escrituras. Si ustedes las quieren anotar, anoten Hebreos 2:4 allí. Ustedes ven que Dios ha vindicado sus mensajeros. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Hebreos así empieza. en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, Cristo Jesús. ¿Ven? Y viendo que a ellos se les había predicado el Evangelio hace mucho tiempo en el pasado, y tuvieron señales y prodigios para vindicar eso, entonces, ¿cuánto más nos deberíamos aferrar, ya que Dios ha mostrado muchas señales y prodigios y dones del Espíritu Santo? Oh, muchas señales. Las señales que Jesucristo mostró de que Él estaba aquí en la tierra, quién era Él y lo que era Él, y el propósito por el cual Él estaba aquí. Con razón Él dijo, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Si ustedes me hubieran conocido mi día. ¿Ven? Ese es el problema hoy. La gente comprende, falla en reconocer el día en el cual estamos viviendo. Estas cosas tienen que ser de esta manera. No hay nada fuera de orden. Todo se está desarrollando perfectamente. No hace mucho tiempo prediqué sobre un pequeño tema en Hebreos, perdónenme, en Mateo 11:6. Es, yo lo llamé, creo yo, la bienaventuranza olvidada. Era Jesús hablando cuando los discípulos de Juan vinieron a Él, ustedes saben, y dijeron, Juan se puso un poquito preocupado allá porque él había predicado que venía un Cristo. Miren, esto sería bueno para los hermanos pentecostales. Había un Cristo que venía. Juan se paró allí con el hacha puesta en la raíz del árbol y las serpientes huyendo. Eso es en lo que él fue enseñado. Él estaba en el desierto. Él no tenía ninguna experiencia de seminario. Así que la única cosa que él conocía era el hacha en el desierto y un montón de serpientes. Y así es como él clasificó todo, ¿ven? Según lo que él había visto en el desierto. Y así que él sabía que una serpiente tenía que huir cuando la hacía huir. Así que entonces él dijo a los fariseos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ven? Así que, parado allí, él dijo, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y él la limpiará, y él quemará la paja con fuego que nunca se apagará, y el hacha está puesta a la raíz del árbol. Oh, hermanos, qué Mesías el que venía. Pero luego, cuando él llegó allí, era un hombrecito manso, dócil, con hombros caídos. La Biblia dice, sin atractivo para que le deseemos, varón de dolores, experimentado en quebranto. Cuando Juan fue puesto en la prisión, él empezó a pensar tocante a todo esto. ¿Qué? Pero él dijo, yo estoy seguro que vi la señal correcta. Ahora mira, él me dijo en el desierto que sobre quien yo viera ese espíritu descender y que permaneciera sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo vi esa señal, yo di testimonio que eso es la verdad. Ese es el Hijo de Dios. Pero quizás él, con un hombre actuando de esa manera, debe haber algo mal. Vale más que vaya y me dé cuenta. Él envió a algunos de sus discípulos. Jesús nunca dijo, miren, esperen un momento, yo voy a enviar a Juan un libro que acabamos de recibir del seminario de cómo comportarse usted mismo en la cárcel por causa de la justicia. No. Él nunca dijo, dile que él debería haber tomado 2 años más en el colegio, como su papá los tomó. Él nunca fue al colegio para empezar, nunca fue a la escuela. Su papá y su madre murieron cuando él solo era un niño, de 9 años de edad. Él se fue al desierto porque él tenía un mensaje que provenía de Dios, no de algún credo hecho por el hombre. Él tenía que provenir de Dios. Y su día era muy importante para nada más perder el tiempo con una pequeña experiencia de seminario, como la que su papá tuvo. Por supuesto, él era un sacerdote, y él nunca fue a la escuela de su papá. Él fue al desierto para que así él pudiera entrar en la escuela de Dios. Dios le dijo exactamente, mira, no puede haber error en esto, Juan. Tú tienes que dejar esperar por esta señal. Cuando tú veas esta señal apareciendo allí, como el Espíritu Santo cayendo como una nube de fuego y la sala de una paloma descendiendo, ese es él. Juan dijo, yo lo vi a él, pero él no actúa así. Así que vayan y dense cuenta. Así que Jesús dijo, déjenme decirles, no se regresen todavía y no lleven un libro ni nada. Él dijo, solo quédense hasta que termine el servicio. Esperen hasta que termine el servicio de la tarde. Entonces, cuando ellos regresaron, él dijo, id y haced saber a Juan. Amén. Que yo estoy justo a tiempo. No estoy retrasado. Yo, todo está exactamente en orden. Amén. ¿Ven? De esa manera nos ponemos hoy. Pensamos que algo ha sucedido. No ha sucedido. Él está justo a tiempo. Amén. No está retrasado en absoluto. Todo se está desarrollando exactamente correcto, justo a tiempo. Id y haced saber a Juan lo que está sucediendo. Díganle, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Entonces, después que se fue, me gusta ese comentario. Ven, Juan le hizo a Jesús uno de los comentarios más ofensivos, preguntándole, si tú eres él, ven. Pero Jesús sabía su condición, cómo él había sufrido y había estado allí en la cárcel. Y como Pember dijo, su ojo de águila se empañó. Así que me imagino que quizás estando allí, su don profético no estaba obrando exactamente correctamente, estando allí adentro de la cárcel, sabiendo que su cabeza iba a ser cortada dentro de poco. Pero Jesús volteó y le dio el cumplido más grande que cualquiera le pudiera dar. Él dijo, ¿qué saliste, Isabel? ¿Qué? ¿Qué saliste, Isabel? ¿Una caña sacudida por cualquier viento? No fue así, Juan. No, no. Dijo, ¿saliste a ver a un hombre de un seminario con un smoking puesto, su cuello volteado al revés, ustedes saben? Él dijo, los que usan esa clase de ropa son los que besan a los bebés, y ustedes saben, y casan a los jóvenes y entierran a los muertos. Dijo, esos son los que están en los palacios de los reyes y tienen un DDPHLLQU. Ustedes saben, y todo eso, ustedes saben, y ven, esos son de esa clase. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Él dijo, sí, os digo, y más que profeta, sí señor. Dijo, si lo pueden recibir, este es de quien está escrito Malaquías 3, yo envío mi mensajero delante de mi faz para preparar el camino. Ese es quien él era. Miren, ven, había una señal, él estaba vigilando esa señal. Miren, miren, Dios en todas las edades le dio señales a la gente, dio testimonio de ello. Deuteronomio 18:22, también 13:1, si ustedes quieren anotar estas escrituras, Dios le dio a Israel una señal segura. Él dijo, miren, Dios envía su palabra por sus profetas, ¿es correcto eso? Eso es exactamente lo que la Biblia dice, la palabra del Señor vino a los profetas. Él dijo que esta era la prueba de un profeta, si un profeta profetizaba, y lo que él decía se cumplía, entonces óiganlo. Pero si no se cumplía, entonces Dios no habló. Eso es todo. Así que no le teman. Eso es correcto. Si hay uno entre vosotros que es espiritual o es profeta, yo, el Señor Dios, me daré a conocer a él en visiones. Hablaré a él en sueños. Y si acontece, entonces yo, ese soy yo hablando. Seguro. Dios no va a mentir. Ustedes saben que él no puede mentir. No hay nada en él para que mienta. Él es la fuente de toda pureza, toda verdad. Es Dios, así que no puede haber una mentira que venga de Dios. Él es perfecto, puro. Y si es la palabra del Señor, entonces son sus pensamientos premeditados. Amén. Así es como tenemos vida eterna, porque fuimos hablados a existencia por Dios. No a unirnos a una iglesia, sino nacer por la palabra, la simiente original, que Dios dijo sea y fue. Amén. De esa manera Dios da nacimiento a sus hijos hoy, en el vientre de sus corazones con su palabra, y su palabra se enraiza y crece. ¿Cómo puede un espíritu en un corazón humano decir que es de Dios y negar esta palabra? Cuando el mismísimo Dios palabra, él mismo es el que está en el corazón humano, amén, si no es así, entonces es algo más, y no es el Espíritu Santo el que está allí adentro. Muy bien, miren, los profetas del Señor dieron señales y prodigios en toda generación. Los profetas, verdaderos profetas, con la verdadera palabra, dieron verdaderas señales escriturales. Miren, recuerden, miren, nosotros queremos diferenciar aquí entre lo correcto y lo incorrecto. Porque recuerden que dice en la Biblia, en Mateo 24, que los dos espíritus en este día a los que llegaremos en unos cuantos momentos serán tan semejantes que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo estoy contento que dice, si fuere posible, a los escogidos. Pero aquellos que fueron escogidos fueron conocidos antes por Dios, porque a los que antes conoció, Él llamó, a los que llamó, Él justificó, y a los que Él ha justificado, Él ya los ha glorificado. Eso es un hecho concluido. Sí, Señor. Así que entonces, ven ustedes, engañará a los escogidos si fuere posible. Y ciertamente parecía la cosa correcta. Muy bien. Miren. Pero los verdaderos profetas dieron verdaderas señales de la verdadera palabra. ¿Es correcto eso? De la verdadera palabra. Permítanme hablar de unos cuantos, solo de uno de ellos aquí, antes que sigamos más adelante. ¿Cuán parecida puede la mentira llegar a ser de la verdad? Les estoy gritando, muchos de ustedes, está muy alto. Miren, ¿me pueden oír ustedes allá atrás? Oh, qué bien. Miren, cuánta verdad, cuán parecidas la verdad y una mentira pueden llegar a ser. La cosa que Satanás le dijo a Eva era casi perfectamente la verdad. Miren, cuando en el tiempo de Josafat y Acab se había reservado para sí mismo 400 profetas israelitas. Miren, ellos eran profetas israelitas, judíos, en la línea de la verdad, profetas. Él tenía 400 de ellos, que él había instruido y tomado el cuidado de ellos. Y así que Josafat vino para hacer una alianza con Acab. Y cuando lo hizo, él dijo, ¿subiremos a Ramot de Galaad y tomaremos esa tierra? Bueno, ellos hablaron a los profetas. Recuerden, miren cuán verdadero se miraba. Esos profetas dijeron, sube, el Señor está contigo. ¿Por qué? ¿En dónde estaban basando eso? Ellos estaban basando sobre el hecho de que la tierra sí pertenecía a ellos. Eso es correcto. Cuando Josué dividió la tierra, Dios le dio Ramot de Galaad a Israel. Y el enemigo los había echado fuera de la tierra. Y ellos mismos estaban ocupando la tierra. Miren, fíjense bien, mis hermanos pentecostales. ¿Ven? Eso es correcto. La tierra les pertenece, pero puede ser tomada por el enemigo y poseída hasta que las cosas sean enmendadas. Regresen a la palabra. ¿Ven? No importa lo que reclamamos, tenemos que regresar y entrar en línea con la palabra, pues de esa manera Dios lo ha hecho. Tenemos que regresar a alinearnos con la palabra, alinearnos con Dios y su palabra. Entonces tiene que obrar. Pero estos profetas dijeron, sube allá, el Señor está contigo. Y bueno, uno de ellos, creo yo que fue Sedequías allí, se había hecho dos cuernos, y él dijo, tú vas a tomar estos cuernos y acornearás al enemigo echándolo fuera de la tierra. Pero ustedes saben, un hombre verdaderamente espiritual, yo espero que todo el edificio esté lleno de ellos esta noche, ¿ven? Eso no sonó correcto a Josafat, porque él era un buen hombre. 400, probablemente el doble de lo que están sentados aquí esta noche, todos profetizando unánimes. Él dijo, miren, allá están. Dijo, esa es nuestra señal. Y este profeta dijo, yo les haré una señal. Tomó dos cuernos y dijo, toma estos y tú los acornearás echándolos fuera. Eso es así, dice el Señor. Pero Josafat dijo, algo anda mal allí. Yo no sé exactamente qué es, pero algo anda mal. Dijo, ¿no tienes otro? Él dijo, oh, sí. Pudiéramos llamar a otro. Él es un santo rodador de por aquí, un hombrecito llamado Micaías, mas yo le aborrezco. Bueno, él dijo, él continuamente está profetizando mal contra mí. Oh, él dijo, no hable el rey así, pero oigámoslo. Así que ellos enviaron a los síndicos allá o a la directiva de diáconos y dijeron, ahora mira, tú sabes, te pudieran hacer presbítero estatal o algo así, si solo te alineas con lo que ellos dicen ahora. Tú di la misma cosa que ellos dicen. Oh, ¿se pudieran ustedes imaginar hablarle a un hombre de Dios así? Micaías dijo, vive Jehová, que yo solo diré lo que él me diga que diga. Ahí lo tienen ustedes. Esa es la clase que se para firme. Sí, Señor. ¿Ven? ¿Qué era él? Él era una señal ahí mismo. En ese momento, algo iba a suceder. Dios iba a cumplir su palabra, porque él ya le había dicho a un verdadero profeta de Dios, Elías, que es lo que le iba a suceder a Acab y a Jezabel, a ambos, por su maldad. ¿Y cómo puede él bendecir lo malo que no se ha arrepentido? ¿Cómo puede él hacer estas cosas entre la corrupción en la que la iglesia está hoy, con sus diferencias y egoísmo, y negando la palabra y formas de piedad, y negando el poder de Dios de su palabra. ¿Cómo puede Él poner una bendición sobre eso? Él no lo puede hacer. Él de seguro no lo hará. Nosotros tenemos que regresar a la cosa real y verdadera. Y él dijo, denme esta noche. Y el Señor le apareció a él, y ustedes saben cuál era la profecía. Y así que estaba exactamente correcta, una señal. Miren, si hay profecías verdaderas, miren, aprendemos después de esa escritura, en Mateo 24, sabemos que hay ambos verdaderos y falsos. Sabemos eso. Cada vez que ustedes ven lo verdadero, lo falso también está allí. Recuerden, ¿qué es? ¿Qué es una mentira? Es una verdad pervertida. De hecho, era la verdad, y alguien la citó equivocadamente y la hizo una mentira. ¿Qué es una cosa incorrecta? Es una cosa correcta pervertida. ¿Ven? Todo. El diablo no puede crear nada, y todo lo que está incorrecto, el diablo pervirtió lo que estaba correcto para hacerlo incorrecto. Y si hay una verdadera palabra de Dios, entonces hay una así llamada palabra de Dios que es falsa. Eso es correcto. Si hay un verdadero profeta, Mateo 24, Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas. Así que hay falsos profetas, igual que hay verdaderos profetas. Pero el verdadero profeta, de la manera que ustedes lo distinguirán, es que él siempre se quedará con la palabra. Eso es exactamente lo que Micaías hizo. Él se quedó exactamente con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor, él sabía que era la palabra. Ella vino al profeta. Ahora nos sentimos religiosos. ¿Ven? La palabra del Señor se para firme, no importa lo que suceda. Las iglesias se levantan, caen. La gente se levanta, cae. Todo lo demás se levanta y cae. Pero la palabra de Dios nunca caerá, porque es Dios. Es Dios en forma impresa. Eso es correcto. Esa es la razón que ustedes tienen vida eterna. Todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Si ustedes tienen un principio, entonces ustedes tienen un fin. Esa es la razón que este cuerpo tiene que morir. Tuvo un principio, pero el alma que está dentro de ustedes, si es Dios, el Espíritu Santo dentro de ustedes, entonces ¿qué es? Es el pensamiento premeditado de Dios. ¿Qué es una palabra? Es un pensamiento expresado. ¿Ven? Y Dios, antes que hubiese un mundo, los tenía ustedes en mente. Amén. Él tenía una iglesia en mente, seguro. ¿Ven? Y entonces, cuando ustedes nacen de nuevo, Jesús dijo que les daría vida eterna. Y la palabra Zoe es la propia vida de Dios. Ustedes son una parte de Dios. Y nunca perecerán. Y yo los resucitaré en el día postrero. No puede perecer porque es eterna. Nunca empezó. Nunca empezó, así que nunca puede terminar. Ustedes eran el pensamiento de Dios antes que Él lo expresara en una palabra. Entonces, cuando llegó a ser una palabra, entonces llegó a ser carne. Y esa es la razón que Jesús no tuvo que orar. Yo tengo que orar, ustedes tienen que orar, porque estamos pervertidos por causa de un asunto sexual. Nuestro padre y nuestra madre nos producen un ser pervertido. Nosotros no estamos en original. Dios en el principio nunca dijo, mujer, produce al hombre. Él creó al hombre por medio de su palabra. Y por lo tanto, Jesús era la palabra. El hombre no tuvo nada que ver con ello, ni tampoco la mujer. No, Señor. Él solo era. Él no es polen de María. Eso derrumba su idea católica 1,000,000 de millas. No tuvo nada que ver con María. María solo fue una incubadora. Eso es todo. Él nunca ni siquiera la llamó madre. Muéstrenme una sola ocasión que Él la llamó madre. Él le dijo, mujer. Amén. Eso es todo lo que ella era. Una mujer que Dios usó. Eso es correcto. No era una diosa. Madre de Dios. Qué cosa tan necia. ¿La madre de Dios? ¿Quién puede dar hacer que Dios tenga una madre? Entonces, ¿quién era la madre de la madre de Dios? Oh, hermanos, hablan tocante al oficio eterno del Hijo. Un hijo tiene un principio. Lo eterno no puede empezar. No puede tener principio, y allí siempre ha existido. ¿Cómo puede ser un hijo eterno? Oh, hermanos, como ustedes, yo soy un tonto y sé que no es así, seguro. Él era la imagen expresada de Dios, porque Él era el pensamiento de Dios expresado por su palabra. Dios dijo, sea y fue. Él le hizo sombra a María. Ella lo amamantó, es verdad. Ciertamente, ustedes están haciendo la misma cosa esta noche, mientras lo alimentan a Él con la alabanza y la gloria de ustedes. Eso es correcto, teniendo comunión con Dios. Miren, fíjense bien, Él era la palabra. ¿Ven? Miren, Jesús, Él solo dijo esto porque Él era la palabra. Pero nosotros tenemos que abordar a Dios por medio de la palabra. ¿Ven? La palabra viene a los profetas. Ellos no son la palabra. En el Antiguo Testamento, miren, Eliseo y Moisés y todos esos grandes profetas, ellos no eran la palabra. Ellos eran Él. Ellos eran un cuerpo pervertido al cual vino la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios vino a los profetas. Ellos no eran la palabra, pero Jesús era la palabra. Amén. Amén. Oh, sencillamente amo eso. Muy bien. Miren, ¿por qué Él nunca falló de quedarse con esa palabra? Satanás la trató de pervertir como lo hizo con Eva. Él dijo, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, para que no tropieces con tu pie en piedra. Él dijo, escrito está también, ven. Oh, Él sencillamente se le devolvió. Entonces Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda. No una porcioncita aquí y un poquito allá, y mezclarla con alguna teología de gente hecha del mundo inclinada al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el hombre vivirá de eso. De toda palabra, de toda palabra. De toda palabra de Dios, el hombre vivirá de ella. De eso él vivirá. Jesús así lo dijo y Él era la palabra. Así que, miren, entonces, si un verdadero profeta se queda con la palabra y ustedes ven la manifestación de la palabra, como lo hizo Micaías, como lo hizo Moisés, como todos ellos lo hicieron, entonces un falso profeta sería uno que causaría que ustedes, trataría de hacer que ustedes temieran tocante a las señales de la palabra de Dios. Él sería un falso profeta. Jesús dijo, tened cuidado de ellos, y ellos embaucarán, engañarán a los escogidos, si fuere posible. Ven, ellos subirán allí y reclamarán ser todo lo demás, pero ellos sencillamente no. Cuando ellos empiecen a apartar esa palabra, ustedes también apártense. Apártense de ellos, quédense con la palabra. Estamos entrando a una temporada ahora, creo yo, que ellos la llaman cuaresma. Cuaresma. Creo yo que así es como ustedes la llaman, algo así. Eso está bien. Si ellos quieren, yo les aceptaré eso. Bueno, ustedes saben, no beber y no fumar y no hacer tal y tal cosa. Protestantes, católicos y todos ellos. Eso está bien. Yo tampoco creo en hacer esas cosas. Seguro, yo dejaría de hacer esas cosas. Pero después de 40 días, entonces ustedes se apartan de mí otra vez. Yo les acepto eso, pero luego ustedes regresan al lodo otra vez. Yo no quiero regresar. Sigamos adelante. Si es bueno por 40 días, sigamos adelante con eso y adelante y adelante. ¿Ven? Quédense con la palabra. Quédense con vida eterna. Quédense con Cristo. Si obra bien por 40 días, obrará por el resto de sus vidas. Seguro, porque la palabra es eterna. Muy bien. Falsos profetas o paganos incrédulos, de cualquier manera que ustedes los quieran llamar, porque todo el que no cree la palabra es un incrédulo. Eso es exactamente correcto. Ellos están temerosos. Y ellos dan falso testimonio de la palabra. Ellos dicen que la palabra no quiere decir esto. Ella quiere decir exactamente lo que ella dice. Ellos dicen, bueno, eso fue para los apóstoles. Eso fue para, bueno, ¿cómo pueden ellos predicar entonces que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? ¿Ven? La palabra dice que Él es el mismo ayer. Bueno, en cierta manera, Él es el mismo. Él es el mismo en toda manera. Sí, Señor. Sí, seguro que Él lo es. Sí, Señor. Falsos profetas o paganos incrédulos dan falsas señales. Entonces, ¿qué clase de señal ellos darán? Miren, recuerden que todos ellos van a... Ellos no son comunistas. Ellos son religiosos. Un comunista nunca engañará a nadie. Seguro. Pero esta clase va a engañar a los escogidos si fuere posible. ¿Ven? ¿Qué dirá él? No dirá, vengan y nazcan, sino vengan y únanse. ¿Ven? Esos son falsos profetas. ¿Ven? Vengan y únanse de nuevo. Pero ustedes no se deben unir de nuevo, sino nacer de nuevo. Falsas señales. Miren, ellos también le dicen a la gente, no crean esas señales. Por supuesto dicen eso, pues ellos están temerosos de ellas. Así es como la Biblia dice que ellos estarían. Ven, ellos estarían temerosos de las señales de Dios, las señales del cielo. Dios envía señales del cielo de su palabra y la gente, los incrédulos dicen, no reciban sus enseñanzas, apártense de sus enseñanzas. Miren, ellos son eruditos, no aprendan los caminos de ellos. Ellos tienen caminos de seminario y toda clase de caminos como esos. Ustedes apártense de ellos, ustedes quédense exactamente con la palabra, ¿ven? Ustedes apártense de ellos porque ellos van a producir falsas señales. Pues Jesús dijo en Marcos el capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen. Sí, Señor, eso es correcto. Así que si esas señales no los siguen, y Él dice, oh, eso no es necesario hoy, entonces solo apártense. Bueno, igual que, oh, hermanos, apártense de ello, igual que un niño que se quemó se aparta de la estufa. Sencillamente evítenlo desde muy lejos, ¿ven? Apártense muy lejos de ellos. Ellos los que le dicen a la gente, no crean estas señales. ¿Y cómo pueden ellos decir eso? Aunque la señal sea una verdadera señal enviada de Dios, de la palabra, del mismísimo día en el que ellos están viviendo. Miren, yo hablé de Micaías hace un rato, regresemos. Yo voy a tomar varios de esos profetas en unos cuantos minutos, si es la voluntad del Señor, pero voy a regresar a Micaías. Ahora miren, ¿por qué esos predicadores allí no podían ver que la palabra del Señor había maldecido a Acab, maldecido a Jezabel, y una maldición estaba sobre la tierra? ¿Y cómo podía él bendecirlo cuando había una maldición sobre ello? ¿Ven? No podía hacer eso. Dios no hace cosas como esas, ¿ven? Y aquí Micaías y ese hombre estaba parado allí bajo la inspiración, exactamente con la palabra. Exactamente lo que decía la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios decía que los perros lamerían la sangre de Acab y se comerían a Jezabel. La palabra del Señor, que fue hablada por el profeta, decía eso. Y esa era la palabra del Señor porque vino el profeta. Y allí estaba otro profeta parándose firme allí en línea con la palabra. Parece que Acab debería haber visto eso. Parece que ellos se deberían haber fijado en eso. ¿Ven? Y él volteó y maldijo a ese hombrecito. Y ese obispo se acercó y lo golpeó en la cara. Y ese hombre no hizo eso hipócritamente. Él creyó que él estaba correcto. ¿Cómo puede uno saber, hermano Branham, lo que está correcto o está incorrecto? Denle la prueba de la palabra. Eso los hará saber si ellos están correctos o incorrectos. Quédense con esa palabra. Vean qué sucede. Ven, solo denle la palabra allí y vean en dónde están ellos. Oh, bueno, ustedes ven que... Oh, entonces apártense inmediatamente allí mismo. Ven, sí, solo quédense exactamente con esa palabra. Así que, bueno, si ellos le hubieran dado a Micaías la prueba de la palabra, él hubiera probado que él estaba 100% de acuerdo con ella. Miren, ellos dicen, espera un momento, ven, Dios nos la dio. Eso es correcto. Dios nos dio la promesa del Espíritu Santo. Pedro dijo en el día de Pentecostés, como ustedes saben, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para toda generación. ¿Ven? Eso somos nosotros. Eso quiere decir nosotros, pero hay condiciones. Ustedes no lo pueden recibir nada más de cualquier manera. Ustedes tienen que seguir instrucciones. Eso es exactamente correcto. La tierra sí pertenecía a ellos, pero ellos tenían que seguir instrucciones. Y las instrucciones del Señor no eran para dársela a Acab. Él estaba maldecido. Y todo lo que Dios maldice y prueba que Él no está con ellos, apártense de ello. Amén. Eso fue un buen escopetazo de doble cañón, ¿no lo fue? Sí, Señor. Si Dios ha probado que Él no está con la cosa, apártense de ella. Eso es correcto, no sirve para empezar. Yo la condeno y estoy seguro que yo no quiero estar alrededor de ella. Sí, Señor. Ya tengo bastante problema de la manera que es, sin meterme en algo así. Miren, Él dijo, miren, nosotros nos queremos quedar. Estos hombres tomaron a ese predicadorcito y dijeron, echadle en las celdas del interior, muy adentro allí, y póngale uno de esos collares grandes de madera y pónganlo en el potro. Y mantenedle solo con pan y agua hasta que yo vuelva en paz. Entonces yo lidiaré con este hombre, el hijo de Imla. Él dijo, si tú llegas a volver, entonces Jehová no me ha hablado a mí. Él no quedó desalentado, porque él sabía su profecía. El espíritu, la visión que vino a él, estaba exactamente en línea con la palabra. Ahí lo tienen ustedes. ¿Ven ustedes ahora a lo que estoy llegando? Si la visión de ustedes no está exactamente en línea con la palabra, entonces vale más que se aparten de ella. No importa qué clase de promesa ustedes traten de reclamar, vale más que regresen a estar en línea con la palabra. Eso es correcto. Eso es exactamente la verdad. ¿Ven? Aunque sea la verdadera señal de Dios para el día, y se habla de ella en la palabra, y Dios dijo que esa cosa sucedería justo en ese tiempo, ellos todavía la negarán. Dirán, no hay nada en ella. Eso es correcto. No la crean. Oh, hermanos. Por medio de su verdadera palabra profética, Él siempre ha dado señales escriturales antes que le envíe juicio. Ven, por medio de su palabra, Él lo hablará muy en el pasado. Luego vendrá a la palabra y allí llegará uno de sus siervos proclamando esa palabra exactamente de la manera que es, ¿ven? Y Él siempre hace eso antes que Él envíe un juicio que Él ha prometido. Él siempre, y alguien viene con la verdad escritural. Y con Dios damos testimonio. Hebreos 2:4 así lo dice, dando testimonio con señales y prodigios de ello, Dios confirmando la palabra. Marcos 16, con señales y prodigios, Dios confirmando lo que fue predicado. ¿Ven? Seguro, ustedes pudieran tener un pequeño servicio de sanidad, eso pudiera obrar bien, pero ¿qué del resto de ello? ¿Ven? Ustedes pudieran tomar la palabra y hacerlo obrar aquí. Luego tomen el resto de ella y obrará en este lugar, exactamente en todo lugar. En todo lugar que ustedes pongan la palabra, ella obrará. Si ella está en la clase correcta del canal, la fe respaldándola para creerla, entonces tiene que crecer. Yo leí el otro día donde tomaron una semilla de girasol. Creo que eran, o quizás era trigo, de los graneros de Egipto donde José las había puesto allí hacía como unos 2800 años. Las plantaron y produjeron una cosecha de trigo. No importa cuán vieja estaba, todavía tenía vida en ella, porque era una semilla germinada. No importa cuánto tiempo hace que esas promesas hayan sido hechas, es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ustedes tienen que poner esa semilla con agua. Amén. Y lo que la semilla es, producirá una cosecha de lo que es la semilla. Nosotros hemos tenido un gran avivamiento, sin duda, pero ha sido un avivamiento denominacional. ¿Por qué? Porque hemos sembrado simientes denominacionales. Correcto. Cuando el Espíritu Santo cae, igual que la lluvia sobre el justo y el injusto, la lluvia cae, hace que una cizaña crezca y hace que el trigo crezca también. Uno está tan contento como el otro, pero por sus frutos los conoceréis. ¿Qué tratamos nosotros de hacer? Un millón más. Y esta organización superando a aquella, esta denominación superando a aquella. Nosotros hemos tenido un Billy Graham. Ellos han tenido un avivamiento entre los bautistas. Es uno de los hombres de ustedes de por aquí. Y es un gran hombre de Dios también. Sí, los pentecostales tuvieron un avivamiento. Oral Roberts, oh hermanos, muchos de ellos, un gran avivamiento. ¿Qué cosa? Ellos crecieron en número hasta reventar. ¿En qué se ha convertido? Ahora ha terminado. ¿Sabían que Joel dijo que habría una lluvia temprana y tardía? La lluvia temprana, T-E-M-P-R-A-N-A, significa moure. Es palabra hebrea que significa una lluvia de siembra. Sembrando una cosecha, esa es la razón. ¿Qué cosecharon? Oh, la organización ha aumentado, pero ¿dónde está Dios? Ustedes han sembrado simiente denominacional. Cuando el Espíritu Santo cayó, produjo un avivamiento denominacional. Lo que nosotros necesitamos es regresar a la palabra, regresar a la verdadera palabra de Dios y producir una novia para Cristo y la palabra. Es verdad. Regresen a la palabra. Que la organización, eso está bien, nada en contra de ello, pero todos están, tengo que detenerme en decir algunas cosas, ustedes saben, porque si no hacen eso, los echan fuera. Dios tenga misericordia. Detenerse en decir algo. Digan la verdad o cállense. Sí, Señor. Solo díganlo de la manera que está escrito. Vean si Dios no lo confirma. Yo los reto para que lo crean. Yo sé que es la verdad. ¿Ven? Pero ustedes se tienen que quedar exactamente con la palabra y creerla. No desviarse para allá, nada más ir de esta manera y de esa manera y decir, yo picotearé y trataré. Ustedes no hagan eso. No, no. Ustedes tienen que venir con todo el corazón. Es tu palabra, Señor. Yo la creo. Dios la hará. Empezará a obrar en ese momento. Sí, Señor. Sí, Señor. Él siempre ha enviado antes de sus juicios a alguien con la palabra escritural, mostrando señales escriturales antes que Él los envíe. Y al incrédulo se le pasa por alto un millón de millas. ¿Por qué? Porque él está temeroso con ello, desalentado. ¿Por qué? Porque no lo cree. Amén. Pero siempre produce su cosecha de todas maneras. ¿Ven? El incrédulo dice, oh, él dice, vaya tontería, vaya tontería. Oh, qué cosa. Eso no vale nada. Bueno, tú sabes que los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como esa. Oh, qué cosa. Eso es terrible. Eso es un montón de basura. Eso es todo lo que es. Pero ellos siguen adelante de igual manera. Bueno, ¿se pudieron ustedes imaginar a Moab parado allá arriba, mirando abajo a Israel, su hermano? Después de todo, si era su hermano. ¿Sabían ustedes que ese falso profeta allá arriba ofreció la misma clase de términos teológicos que Moisés estaba ofreciendo allá en el otro campo? Eso es correcto. Ahí llegó Balaam, el obispo Balaam. Llegó allí, en esa enorme tierra organizada de Moab. Moab era de la hija de Lot. Es de donde provino. No otro Dios, el mismo Dios. Llegó allí y puso 7 altares. ¿Qué requería Jehová? El número perfecto. Jehová. 7 sacrificios, sacrificios limpios. Exactamente lo que Jehová. Eso es lo que Moisés tenía allí. Exactamente lo mismo. 7 carneros, hablando de la venida del Hijo de Dios. 7 carneros. Sí, Señor. Pero, oh, hermano, él falló en ver esa roca herida y esa serpiente de bronce. Eso es lo que él falló en ver. Y es la misma cosa hoy. Ellos fallan en ver ese Espíritu Santo moviéndose en la palabra y promesa de Dios, produciendo las señales y prodigios que Él prometió. Ellos no lo creyeron. Esa es la razón. Miren, tomemos solo unos cuantos por un momento ahora. Unos cuantos minutos más. Noé. Y sus señales dadas por Dios. ¿Creen ustedes que Él tenía una señal dada por Dios? Seguro que la tenía. Él fue enviado de Dios, un profeta de Dios que profetizó y mostró grandes señales y prodigios de que habría una gran señal en el cielo. Las nubes saldrían, la lluvia caería. Nunca había llovido hasta ese día. Su señal dada por Dios. Él se paró allí a la puerta del arca y predicó 120 años y se rieron e hicieron burla de él. ¿Saben ustedes que Jesús se refirió a eso en Mateo otra vez en el capítulo 24 tocante a los días de Noé? En los días de Noé, él dijo como fue en los días de Noé. Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Él dijo la misma cosa aquí en Mateo 24. Eso es exactamente correcto. Dijo que ellos harían la misma cosa. Y se fijaron ustedes que más abajo, él dijo también que habría temor, señales en los cielos y en la tierra. ¿Es correcto eso? Miren, ¿qué? ¿Okay?